Amigos de Radio Exterior, un programa para los interesados por la radio, las telecomunicaciones y los entornos digitales.
Emitimos desde la Casa de la Radio en Madrid para todo el mundo desde el Estudio 204, donde producimos y realizamos este espacio Javier Ollero y Antonio Buitrago. Reciban un cordial saludo también de los compañeros técnicos del Control Central.
Escuchan Amigos de Radio Exterior de España, un espacio para los interesados por la radio, las telecomunicaciones y los entornos digitales.
Damos la bienvenida a Daniel Arasa. Él ha publicado un libro de la editorial Gregal que se titula La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española. Damos las gracias por aceptar esta invitación para que nos descubra este trabajo de investigación. Bueno, Daniel Arasa es periodista y doctor en Humanidades y Ciencias Sociales y ha publicado más de 20 libros, en su mayoría sobre la Guerra Civil Española, los maquis y la participación de catalanes y españoles en la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de este libro, La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española, que es fruto, como decimos, de sus estudios sobre la contienda. En este caso, desde un punto de vista muy diferente. ¿Qué pretendía explicar o demostrar con este libro?
Con este libro se ha pretendido exponer lo que fue la radio en la Guerra Civil, que dicho así sería muy neutro, muy aséptico, pero planteando un hecho real, que es que la radio se convirtió en un instrumento enorme de propaganda, probablemente el principal instrumento de propaganda entre los dos bandos, y un segundo aspecto es de que la Guerra Civil Española fue la primera en la historia de la humanidad, del mundo, en que la radio se convirtió en un arma de guerra psicológica de gran importancia. En guerras anteriores, la radio no había tenido ningún papel, mientras que aquí sí que lo tiene, y luego este papel será aún incrementado muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que puede decirse que también en este aspecto la Guerra Civil Española fue un preludio y un ensayo para la Segunda Guerra Mundial.
Hay que decir que la radio en España llevaba tan solo unos años, más o menos como unos 15 años de vida y de transmisiones regulares, porque recordamos que la primera emisora fue en Radio EAJ1, Radio Barcelona, que salió al aire en 1924, pero ya superaba la radio a otros medios como pueda ser la prensa, y además llegaba con mucha facilidad al territorio enemigo.
Claro, es que aquí está precisamente donde radicaba un aspecto en que radicaba el peso de la radio en este caso de la guerra. Mientras la prensa solo podía llegar al territorio del bando que fuera, de cualquiera de los dos bandos, la radio podía ser escuchada en territorio enemigo, con la peculiaridad de que podía, por ejemplo, la radio dar consignas a gente que estaba favorable al bando que emitía la radio, ¿no? Recordemos el aspecto quinta columna, para entendernos, ¿no? O bien las dificultades de la prensa escrita, de problemas de papel. La prensa escrita en la época de guerra era tan, digamos, la situación era tan extrema que casi no tenía papel y, por tanto, muchas veces los periódicos no pasaban de ser pequeños boletines, ¿no? O bien la distribución. En época de guerra, distribuir zonas al menos próximas al frente y tal era muy complicado, mientras que la radio podía llegar. Y, por otro lado, la radio, con este tono más directo, que es que la prensa escrita puede servir de muchísimo para reflexión, pero claro, para este impacto propagandístico o informativo, esto lo da mucho más la radio que la prensa.
Usted habla en su libro que la radio durante la Guerra Civil Española tuvo un doble papel, el de transmitir propaganda a la zona enemiga para, por ejemplo, desmoralizar y ridiculizar a dirigentes, pero también, en su propia zona, contrarrestar la información y propaganda que se recibía del enemigo, lógicamente.
Sí, sí, efectivamente. O sea, eran funciones que, o sea, es en este sentido ambivalentes, en el sentido de que a los propios se trata de ensalzarlos, de darles moral, de presentar incluso, por poner un ejemplo, a los caídos propios en la guerra que mueren, presentarlos como héroes. Sin embargo, cuando hablas de los muertos enemigos, dirán que son carne de cañón que el enemigo envía de cualquier manera para que luchen y mueren sin darle importancia al valor de la persona. Es decir, todo esto lo utiliza totalmente la propaganda, que sabemos que existe y será siempre, pero que en la guerra la verdad queda absolutamente olvidada. Lo importante es solo conseguir el objetivo propagandístico. si esto se da muchas veces en época de paz, no digamos en época de guerra, en que, como decía el canciller Bismarck, decía que nunca se miente tanto como en la guerra, en las campañas electorales o en un día después de caza. De una forma sardónica, él planteaba de cómo se dicen mentiras en diversas situaciones.
¿En aquellos años eran posibles interferir estas emisiones o eran muy difíciles?
Sí, hay casos en que se produce interferencia de emisiones. Lo que pasa es de que, y se dio, esto en la Guerra Civil se dio, pero relativamente poco, pero porque en primer lugar muchas veces hubo interferencias, pero porque se sobreponían unas ondas con otras, que no era una situación en la que se pretendiera de forma directa conseguir esto. Luego sí se hizo en algunos casos y lo lograron con problemas, por ejemplo, con aspectos como el de que se intentó que desde Italia neutralizar una serie de informaciones del otro bando y lo lograron, incluso consiguiendo una cosa que iba muy al margen de esto, que es que interrumpieron o dificultaron las informaciones de otras emisoras que las que no pretendían bloquear, incluso emisoras extranjeras. Pero de todas formas en España no se dio mucho esto. Se dio después en la Segunda Guerra Mundial, fue mucho más frecuente. Tampoco hubo mucha propaganda negra, lo que se llama es una propaganda, digamos, falsa, en el sentido de hacerse pasar por propaganda enemiga. En la guerra española, la información casi toda ella es muy directa.
Estamos hablando de este libro, La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española, y hay una imagen, la portada del libro es muy ilustrativa y significativa, que es un camión de los de aquella época, republicano, que transportaba una torreta con un altavoz. Eran los camiones altavoces.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que es un símbolo muy bien conseguido, De cara a exponer esto, es decir, directamente, por estos altavoces podía hablarse directamente en los frentes, bueno, a varios kilómetros, o bien conectando con las emisoras de radio, ¿no? Y un bando y otro lo hicieron. Eran unos altavoces inmensos, como puede usted ver, pero como pueden ver cualquier lector, verá que es un altavoz tan grande como el camión. Y ese camión se acercaba, se ponía camuflado o disimulado fuera del alcance del enemigo a una cierta distancia del frente y empezaba a emitir o a conectar con radio para que la oyeran en los soldados del bando enemigo, pues igual a 5, 6 o 7 kilómetros de distancia, ¿no? Y aún más por las noches, porque entonces con el mayor silencio permitían llegar a muchísima distancia. Pues esto es un símbolo de lo que era posible y de cómo se utilizó para intentar llegar de todas las maneras a la propaganda al otro bando, porque efectivamente los aparatos de radio normales, que entonces además eran muy grandes, normalmente no se tenían en las trincheras, sino que se oían en la retaguardia, pero sí podían oírse los altavoces que daban propaganda desde el bando enemigo.
Usted en su libro habla también de emisoras. Y una de ellas que se creó es esta en la que estamos, Radio Nacional de España, que se creó en 1937 en Salamanca.
Sí. Y, efectivamente, o sea, sí. Primero hay que decir, Radio Nacional de España se convertiría en la radio más importante de la guerra. También después, pero en todo caso en la guerra, sí.
¿Y en el otro bando?
En otro bando la más importante fue Radio Madrid, Unión Radio Madrid entonces se llamaba, ¿no? Pero con una diferencia, Radio Madrid ya existía cuando se empezó la guerra, mientras que Radio Nacional se creó después. Porque Radio Nacional es un poco la explicación, en buena parte, de lo que fue la radio en la guerra. Por un motivo, al empezar la guerra, España se parte en dos trozos. No mitades, porque la primera etapa, el territorio republicano, era mayor, pero en todo caso, dos partes. Y las emisoras de cada parte quedan forzosamente a favor del bando en que han quedado. No les queda más remedio, les guste o no. Las del bando republicano generalmente son incautadas, las del bando nacional no, pero también se les marca claramente cómo han de informar. Pero fíjense que hay un elemento muy diferente. En el bando nacional, o bando franquista, llámese como quiera, quedaron 16 emisoras, mientras que en el bando republicano quedaron 51, o sea, había en total 67. Por tanto, en el bando republicano era avasalladoramente superior el número de emisoras, tres veces más, pero además con una particularidad, que todas las más importantes quedaron en el bando republicano, por la razón de que las ciudades grandes, sobre todo Madrid y Barcelona, pero también Valencia y Bilbao, quedaron en territorio republicano, por tanto, allí estaban las principales emisoras. y serían utilizadas por los republicanos. El bando nacional, que tenía menos emisoras, aparte de que, como iba conquistando algunas ciudades, conseguía algunas más, pero sobre todo creó emisoras y creó sobre todo Radio Nacional de España, que se convertiría en la emisora fundamental, ¿no? Una emisora con la que además conectaban todas las demás emisoras para la información. La emisora que sería el origen de casi toda la información del bando nacional, porque es que las crónicas de que se daban por Radio Nacional eran reproducidas por la prensa al día siguiente, lo cual significa que Radio Nacional fue todo en la propaganda del bando nacional.
Usted establece diferencias también entre emisiones de radio dependiendo, como ha dicho antes, del bando nacional o republicano. Y habla de programas como El Altavoz del Frente y de la presencia de intelectuales, sobre todo en el bando republicano, y de cronistas y humoristas en el otro, ¿no?
Sí,
una
sí,
cosa
sí.
Muy diferente, una de otra.
Sí, hay una cierta, digamos, unas diferencias, algunas diferencias importantes de enfoque de unos y otros. En primer lugar, una diferencia de enfoque muy importante es de que en el bando republicano hay una participación muy grande de políticos, lo cual es muy reducida al bando nacional. La propaganda, además, iban, por ejemplo, el presidente Negrín o Dolores Ibarra Pasionaria o el ministro, que fue ministro de Defensa, Indalecio Prieto. Estos iban muy a menudo a la radio. Otros no, por ejemplo, el presidente Azaña sale poquísimo en la radio. O bien el general que defendió Madrid, Miaja, tampoco sale habitualmente. O el jefe del Estado Mayor, Vicente Rojo, tampoco. O sea, varía, pero hay unos que salen muchísimo. Esto es en el bando republicano. Pero además hay algunos programas, de los que si quiere leer un poco después, y mientras que en el bando nacional todo está polarizado en una línea. Es decir, la información o la propaganda, como se quiera, en el bando nacional es unívoca, toda la misma línea, toda la misma dirección, dirigida a ensalzar al caudillo y al ejército, y por eso todo el mensaje, toda la forma de exponer, siempre tiene esta línea. Mientras que en el bando republicano hay muchas discrepancias entre ellos. O sea, lo que sabemos de la historia, que entre los republicanos algunas veces incluso se mataban entre ellos, los anarquistas con los comunistas, diferencias de socialistas y izquierda republicana, etcétera, 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 esto se plasma también en la radio. Por ello, hace que la radio en conjunto sea, o menos parcialmente, sea menos eficaz que en el bando nacional. El bando nacional va directo siempre al mismo sitio, ¿no?
¿Y en cuanto a programas, como
sí,
decía?
Sí, en cuanto a programas puede ser distinto. Programas, hay algunos muy buenos, en los dos bandos los hay, pero en el bando republicano más, o al menos alguno de ellos, concretamente Altavoz del Frente. Altavoz del Frente en realidad era una organización que en todos los ámbitos de la cultura, de la política y en el sentido de la propaganda, actuaba, desde el teatro a la poesía, a los contactos con los soldados en el frente, etcétera. Iban haciendo propaganda. Y una de sus ramas era la rama de radio, que también se llamaba Altavoz del Frente, y que lo hacía Radio Madrid, Unión Radio Madrid. Y este fue un programa muy bueno, del cual, por característica, el personaje más relevante, el que lo creó, fue un joven, un chico de veintitantos años, que se llamaba Carlos Palacio, que era valenciano, comunista, pero que era un gran compositor, era buen organizador y que creó un programa culturalmente muy bueno. Y él mismo era persona que creaba, o sea, que era compositor y creó muchas músicas, entre ellas la de las Brigadas Internacionales o de varias divisiones, y creó un programa muy bueno por el que pasaron personalidades muy destacadas. Y, por ejemplo, pasaban muchas veces por este programa, y también otros, yo que sé, poetas como Rafael Alberti, Miguel Hernández, Pedro Garfias y otros. Es decir, que tuvo un potente valor cultural, en este caso, a través de Unión Radio.
Esto que dice me da pie a preguntarle por el acceso que ha tenido usted a esta documentación, porque me imagino que no hay constancia grabada de todo esto, o hay muy poca.
Sí, sí, muy poca. O sea, una pena, digamos, no por mi caso, sino en general, una pena es que casi no tenemos grabaciones de este periodo. Algunos momentos se ha dicho, o sea, escrito, que es que cuando los ganadores, en este caso los nacionales, ganaron, destruyeron las cintas enemigas. Esto no es real. No niego que puede haber destruido alguna, seguramente se dio. Pero si fuera así, no tendríamos cintas, o pocas, de los republicanos, y sí tendríamos de los franquistas, porque no habrían destruido sus propias cintas. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco las hay. Pero había una ventaja, que es que, sobre todo en un bando, el nacional, la prensa transcribía una parte importante de las crónicas, o casi todas las crónicas, que se daban, crónicas de guerra, me refiero, ¿no?, en Radio Nacional de España. Por esto, por ejemplo, en la última parte del libro lo dedico a la Batalla del Ebro, que es un poco el origen de este trabajo, ¿no? Y puedo seguir el día a día de la Batalla del Ebro, en lo que salía en Radio Nacional, porque después en la prensa aparecía. Y esto nos permite una información muy correcta. En el bando republicano es mucho menos. Lo que sí había, por ejemplo, en este periodo, que la prensa anunciaba, es esta noche, a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche, el presidente Negrín hablará por radio. Entonces, sabías que había esto y al día siguiente la prensa te reproducía el discurso. Pero es mucho más preciso, para decirlo de alguna forma, lo que hemos podido tener del día a día del bando nacional que del bando republicano por este aspecto de la transcripción en prensa.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Daniel Arasa, que es autor del libro La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española. Y yo ahora quisiera preguntarle por las personas, las personalidades que fueron instrumentalizados de cara a que sus comentarios o informaciones pues tuvieran precisamente eco, como en el libro sale y habla usted de Jaume Miravitlles o Arturo Barea, entre otros en el bando republicano, y también gente en el bando franquista con charlas muy famosas fueron las de Queipo de Llano en Radio Sevilla, o José María Pemán o Millana Astray.
Una parte importante del libro, y yo creo que aspectos también incluso más novedosos, es la referencia a las personas protagonistas, tanto de la organización de los programas como de su ejecución. Es un aspecto, digamos, que me parecía muy importante porque además yo no había leído, excepto el caso tan conocido ya del general Queipo de Llano, que este sí, sus alocuciones de radio, en fin, siempre impactantes, siempre agresivas, pero con una gran carga psicológica, pero el resto no aparecía. Y por eso me parece muy importante decir, a ver, ¿quiénes eran los protagonistas? Y encontramos, como usted muy bien ha dicho, personas como Jaume Miravitlles, que era el comisario de propaganda de la Generalitat. Un hombre que supo crear toda una estructura importantísima de propaganda, no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel de toda España. O sea, colaborando con el gobierno de la República, pero por ejemplo creó una productora de cine, fotográfica, de prensa, de radio, de decir, una gran presencia en este caso. O Arturo Barea, como usted decía también, que era el hombre, que un escritor que muchos conocemos por el libro que él, que es una trilogía, La forja de un rebelde, un escritor importante, que se exilió, pero que era quien controlaba a los corresponsales extranjeros, junto con Constancio de la Mora, en Madrid. Y en otro bando, por ejemplo, aparte del general Queipo de Llano ya citado, pues, por ejemplo, las figuras muy conocidas de José María Pemán o de general Millán Astray. De estos los conocemos, pero por otras cosas. Por ejemplo, de Millán Astray, sabíamos que fue, es conocido general, yo diría que por dos cosas, porque fue el fundador de la Legión y porque tuvo aquel incidente ya famoso en Salamanca con Miguel de Unamuno. Pero por otras cosas apenas se sabía de él. Sin embargo, ver que fue un hombre de una presencia enorme en la radio. Fue además durante un tiempo que estuvo al frente de la propaganda del bando franquista. Fue un hombre que hizo centenares de conferencias, que habló por radio muchísimo. Fue un hombre que traducía lo del bushido de los samuráis japoneses, lo tradujo al español desde el francés, ¿no? Es decir, una persona que pensábamos que era, yo al menos pensaba que era un palurdo extraordinario, y hombre, tan palurdo no es. En todo caso, no, lo cual no entro sin valoración política, pero un hombre de bastante importante, pero que tuvo una presencia enorme en radio. O José María Pemán, conocidísimo como un gran escritor, como un poeta, y sin embargo, también en radio tuvo una enorme influencia durante la Guerra Civil. Por ejemplo, Madrid, cuando entraron las tropas nacionales en Madrid, él es de los primeros que va a hablar por Radio Madrid, ya, digamos, conquistado para los nacionales, ¿no? O durante los primeros días de la guerra, por Radio Jerez, va planteando, o sea, que se unan a Queipo de Llano, los gente que quiera sublevarse contra el gobierno de la República. Es decir, una presencia importantísima de personas como estas poco conocidas. Y luego, desgranando todos los personajes importantes de Radio Nacional de España o de la Dirección General que se había creado, que son personas de las cuales prácticamente no se tienen noticias, pero que se puede ver, por ejemplo, desde humoristas como Pérez Madrigal, que creó, entre otros, por poner un ejemplo también más relevante, toda una serie de irónica sobre los milicianos enemigos, se titulaba El miliciano Remigio, para la guerra es un prodigio. Y a partir de ahí iban haciendo programas de cómo el miliciano, digamos, que se presenta como un cateto, como una persona inculta, las luchas dentro del bando republicano, va explicando, etcétera. Es decir, utilizando como propaganda la figura de un miliciano presentado como incompetente. O los religiosos que intervienen en el bando nacional, en la radio. O incluso un aspecto, por ejemplo, de la radio del bando republicano, que teniendo en cuenta que la mayor parte de los gente de la iglesia católica en aquel momento está a favor del bando franquista, teniendo en cuenta la gravísima persecución religiosa que se produjo en el bando republicano, como hay unos cuantos sacerdotes que están con los republicanos y que hablan por la radio defendiendo la causa republicana. Todo esto me parece que son aportaciones muy interesantes.
Usted aludía anteriormente a la tercera y última parte de su libro, que se dedica a la batalla del Ebro, y decía incluso que fue el germen de este libro.
Efectivamente.
Dice que la radio de uno y de otro bando explicaron su desarrollo día a día, el desarrollo de la contienda. Eso sí, de forma muy diferente, uno de otro.
Sí, efectivamente. O sea, cuando oyes o cuando lees los partes de guerra ya, o lees la información de prensa, o escuchas, ves que no tienen nada que ver uno con el otro. Basta, yo creo que si algún lector tiene la oportunidad, libremente leer el libro, que compruebe simplemente el parte del final de la batalla, o si se quiere mejor, el de los primeros partes del cuando empieza la batalla y los últimos, y verá cómo unos y otros mienten. Teniendo en cuenta el primer día de la batalla, que los republicanos cruzan el Ebro, el primer día es globalmente es un éxito para ellos. Cruzan por tres zonas, pero solamente en una, la más pequeña, la zona entre Tortosa y Amposta, es la única en que son rechazados. Mientras que las otras dos, sobre todo las que es la más importante, avanzan y consiguen resultados. Pues el bando republicano habla de los éxitos propios, y sin embargo, los nacionales hablan de derrota republicana y se centran solo en la parte pequeña en que ganaron ellos. Es decir, mentían presentando ya como derrotados prácticamente al enemigo. Por el contrario, coger lo último, que aún es más importante, evidentemente, del final de la batalla, del último día. Y los republicanos dicen que se retiraron en perfecto orden, que no dejaron ni un soldado ni un fusil en manos del enemigo, etcétera, etcétera. Y mientras que el bando nacional presenta como la gran victoria. Bueno, esto es la propaganda, pero lo que pasa es que después en la propaganda tenía una incidencia relativa entre la gente. Es decir, la gente al final se enteraba de lo que pasaba. Y por eso los partes y en conjunto la información del bando nacional, de la radio, dada por radio, pero en fin, también por prensa, pero básicamente por radio, tienen más credibilidad que la republicana, porque la gente al final se enteraba de lo que pasaba. Es decir, aunque me digan que nuestros soldados victoriosos, etcétera, pero van retrocediendo, cuando retroceden, oigan, no, los que ganan avanzan, no retroceden. Y por esto, al final, tenía más credibilidad lo del bando franquista que el otro.
Y al final de la guerra, ¿cómo explican uno y otro bando la victoria y la derrota?
Bueno, en realidad explican y no explican, porque es que el último día de guerra hubo aquel célebre bando del bando nacional, que Fernando Fernández de Córdoba, con aquel lenguaje grande y elocuente, leyó aquel cautivo y desarmado al ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. Hay parte nacional, pero no hay parte republicano aquel día. Fíjese que precisamente el último parte republicano es de dos o tres días antes y dice que han perdido unas posiciones cuando era una situación de que ya avanzaban a nivel de, no ya por avance de infantería, sino en camiones, los nacionales ocupando el conjunto del territorio que queda en la República, entre ellos la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, mostrar, digamos, de cómo la propaganda quiere, en este caso, esconder lo que ocurre, aunque sea tan evidente que al final se sabe. Por ejemplo, ya casi el principio de la guerra, los primeros meses, la gente, me refiero en Madrid sobre todo, porque Madrid quedaba más cerca, las tropas de entonces del ejército de África estaban acercándose a Madrid, después se dirigieron a Toledo para liberar al Alcázar de Toledo, etcétera, ¿no? A liberar o conquistar, llamémosle con el lenguaje de cada uno el que quiera. Pero en Madrid mucha gente se enteró de que el Alcázar de Toledo y la ciudad de Toledo había caído en manos de los nacionales, pero resulta que su propia radio, su propia información de gobierno no la había dado. Y esto, claro, quita credibilidad, en este caso, al gobierno republicano.
Y ya para finalizar y a modo de conclusión, a su juicio, ¿cuál de los dos bandos utilizó mejor la radio como arma de guerra psicológica?
Pues la verdad es que lo utilizó mejor el bando nacional. Las discrepancias internas entre los republicanos hicieron perder eficacia y además sus partes y sus comunicados de guerra eran más confusos y más literarios que los del bando franquista, que eran mucho más concretos, mucho más, digamos, sintéticos, con mucho sentido militar, que permitían entenderlo mejor a la gente. Y por otro lado, como al fin y al cabo la información, si es contrastada con la realidad, es la que al final triunfa, como independientemente del criterio político que tenga cada uno, lo cierto es que quien ganaba pudo, digamos, su información coincide más con la realidad que el que perdía. Es como si yo, que he sido profesor de universidad, es como si dos que compiten, uno saca la nota de un 2 y otro saca la nota de un 7. Los dos quieren hacer ver que la nota es de 9, pero ¿quién miente más para llegar al 9? El que pierde. El que tiene un 7 le faltan 2 puntos, al otro le faltan 7. Por tanto, esto es lo que ocurrió. Mintió más el bando que perdía.
Pues como hemos escuchado, gracias a su testimonio, es un libro recomendable, este libro sobre la radio y sobre este periodo concreto de la historia de España. Damos las gracias a Daniel Arasa por estos minutos que nos ha dedicado y a su nuevo libro, La batalla de las ondas en la Guerra Civil Española, editado por Gregal, que es una forma distinta de abordar la contienda, de la que también, como hemos oído, se dan a conocer determinados aspectos del propio conflicto. Lo dicho, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Y éxitos con el libro.
Gracias. Sobre todo, yo creo que lo importante es si podemos ayudar entre todos a conocer lo que pasó sin procurar o sin intentar que nos debe enfrentamientos, nada de enfrentamientos. Lo que trata es saber lo que ocurre, entre otras cosas, para que no nos vuelva a pasar, ¿no?
Amigos de Radio Exterior de España, un programa que ha abordado el apasionante mundo de la radio, de las telecomunicaciones y de los entornos digitales.
Debemos poner punto final al programa. Agotamos el tiempo que tenemos reservado. Siempre nos sabe a poco y todavía tenemos contenidos que se han quedado pendientes para otra ocasión. Afortunadamente no pierden vigencia. Y como siempre decimos adiós, esperando que el espacio que hemos producido y realizado haya sido de su interés. Nosotros volveremos dentro de 7 días cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de Radio Exterior de España.